A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 27 de septiembre de este 2025. Bueno, pues un día como hoy, pero de 1954, hace su debut el primer programa de Tonight Show a nivel nacional en Estados Unidos con el famoso locutor Steve Allen. Y en el mundo de la música, un día como hoy, pero del 2011, Tony Bennett se convierte en la persona de mayor edad en alcanzar el número uno en el Billboard 200 con el Duets 2. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues este es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique. Hola a todos nuestros amigos del auditorio. Como siempre, estoy muy contenta de saludarlos y también muy contenta de saludar con mucho gusto a Regi Rivas Vargas. Buenos días, Regi. ¿Cómo estás?
Hola, Enrique. Hola, Sofi. Muy buenos días. Los saludo a ustedes y a toda nuestra audiencia con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre el desplazamiento del trabajo especializado por inteligencia artificial. Y en unos minutos más, estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, Javier Steinow, periodista mexicano, profesor e investigador. También, esta semana en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Luis López, Katia Jaramillo y Regina Almazán, que nos contarán sobre la visita de Oso Traba al Tech Campus Santa Fe y el taller Don't Fear the Future.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Un nuevo análisis advierte que el verdadero peligro de la inteligencia artificial no es la guerra contra humanos, sino su capacidad para manipular pensamientos y emociones. En la más reciente edición de la revista Wired, se publica un reportaje sobre los riesgos psicológicos y sociales de la inteligencia artificial generativa. Casos recientes en Estados Unidos y Canadá muestran cómo chatbots pueden aislar a los usuarios, reforzar delirios y sustituir vínculos humanos reales.
El problema central es la educación sistemática. Los chatbots tienden a validar todo lo que el usuario dice, sin importar si es cierto o dañino. Esto ha derivado en tragedias como la muerte de un adolescente californiano y el colapso mental de un reclutador canadiense, ambos atrapados en relaciones falsamente humanas con inteligencia artificial.
Helen Toner, del Center for Security and Emerging Technology, advierte que los usuarios tienden a preferir que los modelos les digan que son geniales, y es fácil ir demasiado lejos en esa dirección. La psiquiatra Nina Bazan, de Stanford, agrega que estos sistemas pueden actuar como acelerantes de estados mentales vulnerables, convirtiendo una pequeña chispa en un incendio descontrolado.
El mayor riesgo no es un apocalipsis estilo Terminator, sino una rendición voluntaria, que aceptemos sin cuestionar lo que la inteligencia artificial nos dice porque nos resulta cómodo y nos dé validación. El reto inmediato es exigir sistemas más responsables, regulaciones más claras y educación crítica en el uso de estas herramientas para evitar que la ilusión de empatía digital sustituya al contacto humano real.
Y bueno, esta mañana también tenemos la cápsula de Te Contamos del Tecnológico de Monterrey, que nos han preparado esto para todos ustedes.
Estás escuchando Te Contamos desde 88.9 Noticias.
Hola, hola, mi nombre es Luis López.
Yo soy Katia Jaramillo.
Y yo soy Regina Almazán.
Queremos darle la bienvenida a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en el 88.9.
En la cápsula de hoy, les hablaremos de un empresario y un tiburón de Shark Tank México que dio consejos sobre negocios. Y de un futurista que retó a las y los estudiantes a imaginar posibles futuros.
Hablando del tiburón que dio consejos para emprender, se llama Oso Traba. En plática con el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra, y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Oso compartió su visión del éxito y dio 5 consejos sobre negocios.
La charla es parte de Conexión Tech, espacio que busca acercar la comunidad universitaria con líderes que están transformando el entorno, para que de esa forma los estudiantes se inspiren con historias de éxito y que muestren que no existe un único camino.
El primer consejo fue conocerte primero para jugar en grande. Se trata de saber quién eres y en qué eres bueno.
El segundo consejo fue lidera empresas con propósito, no solo ganancia.
El tercer consejo fue México es tierra de emprendedores. Eso se debe aprovechar. Se les debe de dar guía a las y los emprendedores para que puedan hacer magia.
El cuarto consejo fue empieza hoy. La experiencia vale más que la espera. Se trata de empezar a trabajar desde que estás en la universidad.
El quinto y último consejo fue el éxito no se mide comparándote con otros. Confía en ti y toma las decisiones desde ahí. Claro, el trabajo que hagas siempre lo debes hacer intensamente y comprometidamente. Recuerda que es una carrera larga.
Y en la misma línea de eventos con impacto, Stuart Candy, futurista y profesor de la Faculty of Excellence del Tec de Monterrey, diseñó en colaboración con Jonathan, un filósofo experimental, el taller Don't Fear the Future. Fue realizado en 7 campus del Tec de Monterrey: Ciudad de México, Santa Fe, Estado de México, Hermosillo, Monterrey, Querétaro y Guadalajara.
Según Stuart, la gira educativa tiene el propósito de cambiar la relación con el futuro que tienen los jóvenes. En lugar de tenerle miedo, se trata de explorarlo, ya que la esperanza es la base de la acción. Los estudiantes fueron impulsados a no solo proyectar lo razonable, sino a soñar lo preferible y experimentar con lo que podría ser el futuro.
Sin lugar a dudas, fueron ejercicios realmente innovadores para enfrentar el futuro. Con esto, podemos decir que tanto los consejos como los ejercicios hicieron que ambos eventos fueran novedosos. Estos eventos nos muestran una vez más que por doquier hay personas poniendo su granito de arena para impactar al mundo que los rodea.
En el equipo se encuentran los productores, Amelisa Bash y Alessandro Bárcena. También se encuentra la editora de la cápsula, Montse Lanzagorta. Nuevamente se encuentra la guionista, Amelisa Bash. Por último, pero no menos importante, en este gran equipo, Katia, Regina y yo, Luis. Muchísimas gracias por escucharnos hablar de estos increíbles logros en Te Contamos, aquí en 88.9. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar Te Contamos en 88.9 Noticias.
Y vamos a dar paso a la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Como siempre, interesante. Jorge, muy buenos días, mucho gusto en saludarte.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente desde la Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Les saluda un servidor, Jorge Hidalgo, y hoy quiero compartirles una cápsula muy especial sobre un fenómeno preocupante que plantea grandes retos en nuestras bibliotecas: el desplazamiento del trabajo especializado por herramientas de inteligencia artificial. Imaginen una biblioteca. Pasillos repletos de libros, contenidos vivos que esperan ser descubiertos. Detrás de esa tranquilidad hay personas, catalogadores, que dedican sus ojos expertos a etiquetar, describir y contextualizar esos grandes textos. Ahora, imaginen que muchos de ellos han sido despedidos. En su lugar, sistemas automatizados generan metadatos sin sensibilidad, sin ese criterio profundo que permite encontrar lo que realmente necesitamos. La biblioteca sigue en pie, pero ha perdido una gran parte de su alma. En julio de 2025, la organización sin fines de lucro que administra DAWI y WorldCat confirmaron la reducción de aproximadamente 80 puestos en su sede de Ohio, justificando los recortes por cambios en los requisitos técnicos, la influencia creciente de la inteligencia artificial y transformaciones en la educación superior y las bibliotecas. Al mismo tiempo, la Universidad de Northwestern eliminó 425 puestos, entre ellos el de Violet Fox, destacada especialista en catalogación crítica y fundadora de Catalog Lab. Violet Fox lideraba prácticas de descripción reparativa, desafiando sistemas de clasificación tradicional, coloniales y haciendo más accesibles las colecciones a comunidades específicas. La paradoja es evidente. Mientras se recorta el personal por la presencia de la inteligencia artificial, esas mismas instituciones desarrollan herramientas automatizadas para el procesamiento de metadatos. El trabajo de catalogador es ejemplo de lo que Mauricio Lazzarato denominaba trabajo inmaterial, es decir, generar contenido cultural y estandarización volviéndose productivos dentro del capitalismo digital. Estas reducciones desvalorizan el conocimiento humano especializado que garantiza sobre todo metadatos precisos y culturalmente sensibles. La inteligencia artificial ofrece promesas atractivas, rapidez, eficiencia, menos esfuerzo humano. Sin embargo, su desempeño real es limitado. Ensayos de la Biblioteca del Congreso muestran que los modelos de lenguaje alcanzaron apenas un 26% de F1, al predecir encabezamientos y solo 35% de precisión en clasificación temática. En este nuevo escenario, los catalogadores se convierten en entrenadores y curadores de algoritmo, dedicando su experiencia a corregir y afinar sistemas con capacidades aún insuficientes. Olson, el autor que de alguna manera ha estado trabajando este tipo de temática, sostiene que la autorización y automatización está desplazando la experiencia humana necesaria para metadatos de calidad, con impactos negativos en diversidad cultural, equidad y justicia informativa. Las estructuras de las bibliotecas se debilitan al depender cada vez más de proveedores externos, perdiendo autonomía para decidir cómo describir sus colecciones. Esto tiene consecuencias directas: menos control institucional, metadatos más genéricos, menor relevancia para las necesidades locales y pérdida de la diversidad. Si no hay reflexión crítica y acción decidida, el trabajo fundamental del personal bibliotecario corre el riesgo de desaparecer y con él la justicia informativa. Este escenario es una llamada de atención. La inteligencia artificial no debe de sustituir la experiencia culturalmente situada, sino acompañarla desde una perspectiva de colaboración. Las bibliotecas deben reafirmar su misión pública, su responsabilidad social, priorizando el valor humano y contextual para, y sobre todo, por encima de la mera eficiencia y dejarlo al servicio de la persona humana. Desde la ética de la comunicación digital, este caso evidencia una tensión esencial. ¿Valoramos la eficiencia o preservamos la pluralidad cultural y humana? La automatización amenaza con convertir el acceso a la información en algo homogéneo e impersonal. En cambio, el mantener el protagonismo del catalogador humano se protege con ello la diversidad informativa y se promueve la justicia comunicacional y se sostiene sobre todo el derecho a que todas las voces, especialmente las históricamente marginadas, sean representadas con sensibilidad. Tecnologías como la inteligencia artificial deben potenciar, no sustituir, el conocimiento crítico y contextual que solo el ser humano puede aportar. Amigos, Enrique, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y ahí podremos seguir platicando sobre cómo comprender y preservar la identidad y la diversidad cultural desde la inteligencia artificial y su uso responsable. Recuerden que me encuentran también en mi sitio web www.anahuaclandscape.com, el mismo que lleva el laboratorio del Human and Machine Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Y bueno, pues hemos terminado ya el bloque de noticias, nuestras cápsulas del día de hoy. Vamos a escuchar Tráfico y Clima como cada 15 minutos. Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Javier Esteinú Madrid. Él es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del Consejo Nacional de Humanidades, de Ciencia y Tecnología. Es también Premio Nacional México de Periodismo Ricardo Flores Magón en el 2024, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. También tiene el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones. En 2004, el Consejo del Premio Nacional del Periodismo, en 2010 y en 2014 por el Club de Periodistas de la Ciudad de México. También ha recibido el Premio Nacional de la Comunicación Pajés Yergo en el año 2011, el Premio Nacional de Ensayo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, y también ha recibido la Medalla de Plata Gavino Barreda en el año de 1985. Fue también galardonado con el Premio del Internacional de Investigación CIESPAL en Quito, Ecuador. Ha sido consejero ciudadano de comunicación en los siguientes organismos públicos y privados de información en México: el suplemento Político Enfoque, el periódico Reforma, Radio Ciudadana, la XEQK, el Instituto Mexicano de la Radio, el canal de la televisión del Congreso de la Unión del Poder Legislativo, también de Radio Ibero, de la Universidad Iberoamericana, también del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes y de Radio Educación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Javier Esteinú también es autor de múltiples libros, ensayos especializados y artículos periodísticos sobre comunicación, cultura, información y política en México, América Latina y otros países. Javier, qué privilegio tenerte en el programa. Bienvenido.
Muchas gracias, Enrique, por tu amable invitación, y es un gusto estar en tu importante programa.
Bueno, pues como académico de número, este espacio es tuyo, Javier. Este espacio lo hemos compartido en algunas ocasiones. Y el día de hoy, de manera muy particular, quiero conversar contigo acerca de este libro de reciente publicación, y me refiero a Consejos Ciudadanos, la construcción de la democracia comunicativa en México, editado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Javier, pues qué orgullo y qué gusto que estés publicando este libro, Consejos Ciudadanos.
Sí, Enrique, pues mira, este libro fue publicado gracias al apoyo que nos dio el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, donde organizó un concurso abierto. Yo participé en él, gané y me permitieron publicar este texto que está dedicado a reflexionar por qué es importante en los medios de comunicación, especialmente en los canales públicos, la existencia de los consejos ciudadanos. Y te diría rápidamente, Enrique, que antes de la existencia de los consejos ciudadanos, pues tanto medios públicos como privados contaban con asesores en radiodifusión, lobbies empresariales, consultores profesionales, etcétera, cuya función era tratar de mejorar la programación de los canales. En el caso de los medios privados, aumentar el rating y en el caso de los medios públicos, mejorar la imagen para poder legitimar a través de esta al gobierno en turno. Pero a partir de 2014, cuando se crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se deja de tener esta figura ocasional o voluntaria o amistosa que existía anteriormente para convertirla en una figura jurídica con mucha fuerza. Y permitió entonces que a partir de la creación de los Consejos Ciudadanos de Comunicación, los medios de información entraran a una nueva etapa de democratización porque se facilitó que los sectores civiles pudieran participar en la orientación de los medios para modificar la programación, revisar su autonomía, su independencia, que estuvieran más al servicio de la sociedad. Entonces son espacios civiles sumamente relevantes que ayudan a mejorar las condiciones de producción y existencia de la información masiva que se difunde hacia la sociedad. ¿Y por qué son importantes? Porque su función central es dedicarse a que revisen que los medios, especialmente públicos, mantengan una autonomía frente al poder, que incluyan la pluralidad, diversidad de opciones y de puntos de vista en la programación, que rindan transparencia. Y sobre todo que exista una participación equitativa, que no nada más un sector esté presente, sino la pluralidad de voces que representan y componen nuestra sociedad. Y en ese
Eso
sentido.
es muy importante, Javier, y perdóname que te interrumpa,
Claro,
este
Enrique.
tema de la importancia de pues estos consejos ciudadanos en todos los órganos y por supuesto en los medios de comunicación y sobre todo los públicos, ha hecho pues un parteaguas en la forma en la que se comunican y sobre todo en la forma en la que se construyen los contenidos.
Efectivamente, Enrique, porque se ha permitido que la presencia de los ciudadanos me planteen iniciativas, proyectos, sugerencias, puntos de vista para que se mejore la línea programática de los canales. Hasta el momento, es importante subrayar que esto existe nada más en los medios públicos. Ojalá poco a poco también se vaya incluyendo en los medios privados para que se mejore la difusión de la información, Enrique.
Sin duda. Pues Javier, seguimos conversando contigo. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, pero seguimos conversando acerca de consejos ciudadanos, la construcción de la democracia comunicativa en México. Y bueno, pues antes de esto, vamos a escuchar en un momento más cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Thank you. Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Javier Esteinú. Y bueno, Javier, te agradecemos mucho que hayas traído esta canción tan interesante, tan bonita, un himno a la mexicanidad, este guapango de Moncayo que estamos escuchando de fondo y que tiene que ver precisamente con esto, con nuestro país, con sus notas musicales, a partir de que, bueno, estamos en este espacio radiofónico hablando de un tema tan importante como tu libro, este que acabas de editar, que acabas de publicar, titulado Consejos Ciudadanos, la construcción de la democracia comunicativa en México. Y bueno, pues yo te preguntaría, dentro de este tema de los consejos ciudadanos, me gustaría mucho que me pudieras ayudar a explicarle a nuestra audiencia cuáles son las funciones específicas por las cuales se crean los consejos ciudadanos en los medios de comunicación, si pudiéramos ir nombrando algunas y comentarlas.
Por supuesto, Enrique. Mira, básicamente, de forma sintética, podríamos decir que la tarea de los consejos ciudadanos, que además es honorífica, no es pagada, no recibe ninguna retribución, porque lo importante es que mantengan una autonomía frente a la dirección del medio, con objeto que puedan ser críticos. Si son empleados, pues es muy difícil que puedan dar un punto de vista distinto a lo que señala el jefe. Sus funciones serían, por una parte, revisar que existe independencia editorial, autonomía financiera, transparencia, rendición de cuentas, opciones de financiamiento, acceso a las tecnologías y sobre todo un aspecto muy importante, la pluralidad de todos los puntos de vista para que sea una programación y una participación colectiva abierta y libre. ¿Y por qué es importante para los medios públicos? Bueno, Enrique, hay que considerar, haciendo un balance sumamente esquemático, que los medios públicos, hoy día no tenemos en el país medios públicos, sino tenemos medios de gobierno, es decir, medios oficialistas. ¿Y por qué? Porque hay que decir que el funcionamiento de los medios públicos se divide en dos grandes niveles. Uno, mediante una mecánica que es de carácter culturalista, a través de la cual se difunden, y eso es muy importante reconocer porque han tenido mucho mérito ahí los medios públicos, pues información que o flujos de información de carácter educativo, cultural, informativo, deportivo, de entretenimiento, de opinión, que ha sido muy valioso y ha creado una programación diferente a lo que es la de los medios comerciales. Pero no obstante que han tenido este mérito muy reconocible, ya en una segunda fase olvidan esta función culturalista y se han dedicado más bien a implementar una tarea legitimadora del sistema. Es decir, no hay una independencia de puntos de vista críticos, sino más bien han actuado realizando un proselitismo hacia lo que es la posición oficialista del gobierno. Y entonces han funcionado como apéndice del poder, como medios cortesanos, como aparatos ideológicos o como sistemas simbólicos legitimadores. Entonces, frente a esto es necesario la presencia de los consejos ciudadanos para que equilibren esta segunda fase que yo considero que es una desviación. Y esto ha sido muy importante porque los medios, los consejos ciudadanos en los medios públicos no ha sido algo casual o anecdótico, sino que a partir de que se fundan en el año 2014 y con las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones del 2015, sí, han proliferado en el país, Enrique.
Y por supuesto que han proliferado, y además, pues bueno, tú haces un análisis muy, muy puntual dentro de tu libro, en donde hablas, por ejemplo, del rescate de los medios públicos hacia un modelo, pues, diferente de comunicación pública, con una transformación del viejo modelo para poder recobrar, pues, su naturaleza. Háblanos un poco de este ejercicio en estos años, Javier.
Sí, mira, lo importante, Enrique, es que no hay que confundir a los medios públicos como bayonetas o como fusiles del gobierno para atacar a otros sectores sociales, porque entonces se convertirían en aparatos ideológicos y estarían ejerciendo una función de guerra, no de difusión social. Y hay que considerar que los medios públicos funcionan a partir del presupuesto público, por lo tanto, la información que produzcan tiene que tener las características de un bien público, así como existen jardines públicos, carreteras públicas, calles públicas, alumbrado público, igualmente tiene que existir información como un bien público. Y eso no significa entonces que puedan ser empleados como aparatos de legitimación o como aparatos de propaganda. Y esa es la gran desviación que hoy día se tiene, y por lo tanto la presencia de los medios de comunicación, de los consejos ciudadanos en los medios de comunicación estatales, es sumamente relevante. Y es tan relevante que en el periodo de existencia, que en junio de este año han cumplido 11 años, han proliferado de tal forma que hoy día existen 32 consejos ciudadanos en el país, 16 en televisión y 16 en radio. Y, por ejemplo, estos han tomado vida en el canal de televisión del Congreso de la Unión, el canal 44, el Sistema Público de Radiodifusión Mexicano, el canal 11, Radio y Televisión de Querétaro, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, el Sistema
Claro,
Universitario.
hay muchos, hay una lista larga de todos estos consejos.
Exactamente, tanto en televisión como en radio, Enrique. Entonces, por eso es muy importante hacer este recuento, porque es algo que ha sido olvidado, y también me preocupa mucho que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se acaba de aprobar en junio de este año, ha quedado desaparecidos.
Bueno, y háblame un poco, Javier, de lo que tú anotas en tu libro, que seguramente le da luz a los lectores, pues de este marco internacional que tienen, pues precisamente los consejos ciudadanos en los medios públicos. Debe de haber, pues también países como nosotros, que pues finalmente tienen los medios públicos, como bien lo anotas, pues al servicio del gobierno en turno, y que no se respeta esta participación de ser un medio público, sino se convierten en medios de gobierno. Pero háblanos un poco de este contexto internacional que tú anotas en tu libro, Javier.
Sí, en el caso de México no surgieron como una casualidad o como una cuestión coyuntural, sino más bien viene siendo una herencia progresiva de lo que ha sido la evolución de la legislación internacional, donde se ha planteado un avance de lo que ha sido el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho de réplica, la creación de los de garantías ciudadanas de información y de los defensores de las audiencias. Y un siguiente paso ha sido la creación de los consejos ciudadanos de comunicación, pero como una prolongación de lo que ha sucedido a nivel internacional. En América Latina esto ya lleva un avance sumamente importante y relevante, y también en otras partes del mundo, especialmente en Europa. Pero es algo que todavía se encuentra en una fase muy inicial, muy primaria. En nuestro país tiene que impulsarse mucho para que tengamos modelos de comunicación más cercanos a la sociedad y, sobre todo, menos alejados de lo que sea el consumismo y la propaganda. Por lo tanto, es muy importante entonces voltear los ojos a ver los consejos ciudadanos de comunicación, Enrique.
Claro, y hablas también de lo que es la gobernanza comunicativa, este espacio de ciudadanización mediática, un espacio público donde la gente realmente participa. ¿Eso se está cumpliendo, Javier? ¿Hay realmente ejemplos que nos pudieras compartir de algunos espacios donde, pues yo he escuchado, por ejemplo, de las radios indígenas o de las radios locales en zonas que incluso transmiten en lenguas maternas, pero sí se da de manera cotidiana la participación ciudadana?
Sí, a partir de los consejos sí se ha dado, nada más que esto es algo todavía bastante incipiente, no, no obstante que ya llevan más de una década de existencia, 11 años, Enrique, y se ha dado, por ejemplo, a través en el IMER, en el Radio Educación, en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en el canal de televisión del Congreso, etcétera, donde ha habido una participación que ha ayudado a que la programación se modifique y que incluso se incorporen otras líneas de programas, de participaciones y de apertura, vinculándolo con los grandes problemas de nuestro país. Pero aún así está sumamente alejado. Por ejemplo, me llama mucho la atención que, siendo que vivimos una etapa de una enorme inseguridad, no exista todavía, propuesto tanto por las líneas directivas de los medios como de los consejos ciudadanos, un espacio dedicado a las madres buscadoras. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos cerca de 200.000 personas desaparecidas, y que quienes las están buscando son las madres y padres buscadoras, rascando con sus manos ensangrentadas, con sus uñas, etcétera, con sus recursos, los restos de los hijos entre basura, restos de animales, etcétera, y no existe un espacio ciudadano que permita darles un impulso, un reconocimiento a esta tragedia nacional tan central. No obstante que tenemos medios que transmiten las 24 horas del día durante todo el año y aspectos centrales como esto, nada más los ciudadanos los pueden plantear para que abran los ojos y se den cuenta de puntos centrales que tienen que retomar en la programación, Enrique.
Javier, y este tipo de temas, nos decías, madres buscadoras, algunos otros que están vinculados con temas de seguridad, ¿también se han presentado como demandas ciudadanas? O sea, ¿sí ha habido grupos que quisieran abrir espacios en medios de comunicación públicos y que finalmente lo hayan hecho y que pudieran ser ejemplo para estos otros que no lo han logrado, Javier?
Mira, Enrique, hay que ser muy autocríticos y yo diría que los consejos ciudadanos también requieren muchas modificaciones, muchos cambios y muchas adaptaciones, porque la verdad es que su línea de trabajo y su proyecto de actividades ha funcionado en un gran porcentaje en base a ocurrencias y no en base a una visión global del país para vincular la programación con los grandes problemas que se tienen que resolver y donde la información es un insumo para crear conciencia, pero para resolver grandes problemas, no para desviar la atención. Y en este caso sí se requiere tener una formación para ser consejero ciudadano. Primero hay que tener claro qué es ser ciudadano, que es alguien que está consciente de lo que son sus necesidades como país, no alguien que nada más toma el micrófono para decir disparates, ocurrencias o frivolidades. Y eso también se ha dado dentro de los consejos ciudadanos y hay que reconocerlo. Por eso es importante volver los ojos, no nada más para que existan, sino también para que corrija muchos de sus comportamientos y de sus desviaciones que han tenido, Enrique.
Y tú has formado parte de muchos consejos ciudadanos y ya lo leíamos en tu historia de vida, Javier. ¿Cuál crees que haya sido una de las mayores satisfacciones que te ha dado a ti el participar? Si nos puedes dar el ejemplo, pues de algunas de las actividades que han desarrollado en alguno de estos múltiples consejos en los que tú has tenido oportunidad de participar.
Bueno, una de las grandes satisfacciones ha sido discutir muy críticamente los lineamientos que han planteado los directores, tanto en radio como en televisión, del tipo de programación que con muy buena intención querían proponer. Y yo planteé que eso no correspondía porque antes de tener una propuesta se tenía que tener un diagnóstico sobre lo que estaba sucediendo en la sociedad para saber qué tipo de información es la que requiere la sociedad. Y no la que se decide con mucha voluntad o con muy buena intención desde un cubículo o desde un café o desde una comida. Eso no puede ser. Tenemos que tener una alta responsabilidad para generar un proceso orgánico entre información y desarrollo. De lo contrario, no estamos cumpliendo como medios colectivos, Enrique.
Pues qué importante esto que nos mencionas, qué importante esta experiencia de haber tenido que enfrentar a directores de medios públicos, pues que finalmente tienen que voltear a ver lo que está sucediendo en su comunidad, lo que está sucediendo en nuestro país, para poder, pues después de eso, programar contenidos que realmente respondan a esto que pues los consejos ciudadanos demandan a partir de las voces de personas responsables, bien formadas, con mucho talento como tú, y que finalmente sí ven a la gente, que sí responden a las necesidades de comunicación de una comunidad como la nuestra, que hoy demanda tantas cosas. Y bueno, pues seguiremos conversando un poco más en nuestro siguiente bloque. Hoy vamos a hacer en este momento una pausa para poder escuchar algunos mensajes y regresamos. Antes, escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, en este sábado donde pues tengo el privilegio de conversar con Javier Esteinú. Él es académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación, académico de la Universidad de la UAM, y bueno, pues además autor del libro Consejos Ciudadanos, la construcción de la democracia comunicativa en México, este que edita el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Javier, pues, qué importante este tema que hemos conversado a lo largo de estos minutos en el programa, y me gustaría que nos dieras una breve conclusión de cuáles serían las consecuencias de que no se sigan fortaleciendo los consejos ciudadanos en los medios de comunicación pública.
Sí, Enrique, esto que formulas es algo muy preocupante porque pues, recientemente en el Congreso de la Unión se ha aprobado una nueva ley, un nuevo marco jurídico para las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y en este marco jurídico hubo avances muy importantes. Por ejemplo, se retomaron aspectos de la ley de 2014 para tener una nueva dinámica en el otorgamiento de las concesiones. También se impulsó el acceso universal a las telecomunicaciones, se fortaleció a los medios comunitarios, indígenas y afroamericanos, se respaldaron a los derechos de las audiencias, se reconocieron los defensores de los receptores, etcétera. Muchos aspectos que no puedo mencionar todos por razones de tiempo, pero hay que decir que es una ley que avanzó bastante y que hay que darle su lugar meritorio que ha alcanzado. Sin embargo, fue muy notorio y muy sorprendente que no obstante sí se tomaron aspectos que ya estaban incluidos en la ley de 2014, en la ley Telecom de 2025 desaparecieron a los consejos ciudadanos. Únicamente en todo el cuerpo legislativo se menciona la existencia de tres consejos. El consejo trabajar con información estadística y geografía, el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo Consultivo General. Y sin embargo, siento que sí se incluyen estos consejos, no se considera a los consejos ciudadanos de comunicación, cuando anteriormente la ley de 2014 estaban incluidos. Entonces, ¿esto qué implica? Que al no estar reconocidos los consejos ciudadanos dentro de este nuevo marco jurídico, pues prácticamente desaparecen. Y no es porque la ley haya sido breve o haya sido endeble o no haya sido fortalecida, puesto que es una ley que abarcó 141 páginas con 299 artículos generales, 32 artículos transitorios y que para poder crear se organizaron 5 conversatorios en el Senado. Lo sorprendente es que después de toda la participación de la sociedad y de la presencia de 89 representantes de la industria, los canales comunitarios, la academia, la sociedad civil, etcétera, nadie mencionó la existencia de los consejos ciudadanos de comunicación. Pero no únicamente eso, Enrique, tampoco ningún partido político, ni legisladores, ni de izquierda, ni de derecho, ni de centro, retomaron el tema. Pero tampoco, Enrique, ninguna de las tres comisiones que participaron, que fueron comisiones muy, muy fortalecidas, las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y Cinematografía, la de Transportes y la de Estudios Legislativos. Es decir, fue un amplísimo marco. Pero lo más sorprendente es que tampoco reclamó ninguno de los consejeros ciudadanos que hasta el momento existen. Y para rematar, ninguna de las 1.040 escuelas de comunicación en el país mencionaron nada. Es decir, podríamos decir que estamos ante una ceguera nacional muy importante. Y uno diría, bueno, si nadie habla por eso, acerca de esto, ¿por qué tendría que estar? Pues no es por un punto de vista personal, no es una cuestión voluntarista, sino porque la existencia de los consejos ciudadanos tiene un respaldo en el artículo 6 de la Constitución Política Mexicana, en primer lugar. En segundo lugar, porque ya está incluido también en el artículo 22 de la Ley de Sistema Público de la Radiodifusión del Estado Mexicano, que existía en la ley anterior. Y finalmente, porque también ya el extinto IFETEL planteó a través de sus lineamientos generales que cuando se requería otorgar alguna concesión, los concesionarios tenían que formar consejos ciudadanos. Es decir, tenía todo un antecedente jurídico. Y lo más preocupante de todo es que en esta nueva ley Telecom de 2025, el artículo 6 transitorio señala textualmente que al día siguiente en que se integre el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se abrogará la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014. Es decir, no están incluidos y la ley anterior desaparece, la que les daba sentido. Entonces, esto plantea un gran vacío Y no es un vacío nada más conceptual o de gustos o de preferencia, sino que esto afecta a la actual ley de telecomunicaciones de 2025, porque tiene impacto por lo menos en 23 niveles, que abarcaría el derecho a la información, los medios públicos y muchos otros más. Entonces, deja de tenerse esta participación civil para poder producir la información de Estado como un bien público. Esa sería la mayor consecuencia. Y ante ello, pues lo principal es que despierten los ciudadanos y el resto de la sociedad para tener una exigencia ante la nueva comisión o el nuevo organismo que es el encargado de generar las leyes secundarias para que se incluyan a los derechos ciudadanos, si no va a quedar una ley telecom sumamente manca, con grandes impactos y consecuencias para la sociedad mexicana en su proyecto comunicativo, Enrique.
Javier Esteinú, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos de este libro y de su impacto, Consejos Ciudadanos, la construcción de la democracia comunicativa en México. ¿Dónde podemos adquirir este libro, Javier?
Sí, Enrique, mira, afortunadamente el Instituto Electoral y de Formación Ciudadana del Estado de Nuevo León lo ha presentado, lo tiene ya en su página, que simplemente hay que poner este rubro en un buscador y se puede bajar gratuitamente. Está en la versión digital, es un libro de 170 páginas aproximadamente, y se puede distribuir de manera virtual, Enrique.
Muy bien, pues muchísimas gracias por un análisis tan interesante, Javier Esteinú. Estaremos, pues, como siempre, atentos a esta y a el resto de tus publicaciones, siempre, pues, con muchísima orientación a esta visión tan profunda, tan responsable que haces en cada una de las publicaciones que nos has presentado. Así que enhorabuena, muchas gracias y que tengas un gran día.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos escuchan todos los sábados. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.